Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto de prevención del acoso escolar en el Instituto de Educación Secundaria Las Musas. Tendremos como invitada a Marta González, jefa de estudios de este instituto, y a varios alumnos del mismo. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Una Valencia sucia y maloliente recibe un aluvión de turistas», del que es autor el periodista Carlos Aimeur, que ha sido publicado en Valencia Plaza. ¿Qué opina usted de que el consumo de tabaco en España siga aumentando, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Chiapas, México, presos de conciencia en huelga de hambre. Este es el tema que desarrollaremos en nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce Cedsala. Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Salva Ramón y Maite Rodríguez, miembros del grupo de trabajo No Estamos Todos Todas. Mirada al consumo lo dedicaremos a conocer los comedores escolares sostenibles. Adelín Martínez, profesor de educación primaria y corresponsal del programa en Castellón, entrevistará a Eulogi Peiró, cocinero del Colegio Infantil y Primaria Herrero de Castellón. ¿Cuál es la situación actual de los presos y presas en las cárceles españolas? Este es el asunto del que trataremos en Otras Luces. Hablaremos con Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Frente a la Crueldad Carcelaria. Finalizaremos con Despedida en Verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Blas de Otero. La Luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto educativo contra el acoso escolar que se desarrolla en el Instituto de Educación Secundaria Las Musas, situado en el barrio de San Blas, Madrid. Nos acompaña Marta González, profesora de Educación Física y jefa de estudios adjunta e impulsora de este proyecto. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar inicialmente sobre el instituto. ¿En qué año entró en funcionamiento?
El instituto tiene 30 años.
¿Cuántos alumnos hay en total?
Somos alrededor de 1.400 alumnos.
¿Y el estatus socioeconómico de los alumnos que asisten a este instituto, cuál es?
Medio alto.
Hay una oferta educativa amplia, ¿no? Aparte de la ESO y bachillerato.
Sí, no solamente tenemos la ESO, sino que se cursa también bachillerato y aparte hay ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, en la modalidad de gestión administrativa y de sanidad.
¿Cuántos profesores hay en el centro?
Somos 91 profesores.
Y que se dediquen a este proyecto de mediación, ¿cuántos hay implicados?
Para este curso 2018-2019 somos 8 profesores, pero debido a las circunstancias y las características del cuerpo de profesores, generalmente vamos rotando. Fijos establecidos ya somos 4 y cada año se incorporan nuevos profesores al proyecto y al centro, que a veces continúan algunos años más y otras veces simplemente el año que están con nosotros.
Vamos ahora, si te parece, Marta, a informar a nuestros escuchantes sobre el acoso escolar. ¿Eso qué es?
Sobre todo reside en un abuso de poder. En este caso suele ser entre iguales, alumnos de la misma edad generalmente, que ven a otra persona, pues ejercen ese abuso de poder. Normalmente también nunca lo hacen solos, siempre es una víctima y los agresores suelen ser más de 2 o 3 personas.
¿Y las acciones que realizan para considerar que es acoso escolar, nos podrías describir algunas?
El acoso escolar es un acto reiterado en el tiempo, en el que, como he dicho, se dan una serie de características que suele ser a una persona siempre a la misma, un grupo de personas, y no es un hecho aislado y puntual. Porque a día de hoy muchas veces los chicos y las chicas en el instituto tienen un conflicto, una pelea, desavenencias que surgen en el día a día porque conviven muchas horas y ya lo llaman acoso. Y eso no es acoso. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es una disputa, una pelea o una diferencia entre opiniones a un acoso escolar, que es algo reiterado en el tiempo y con abuso de poder.
Y concretamente en el instituto vuestro, ¿qué incidencia hay de acoso escolar? Porque aquí las cifras a nivel de España varían.
Son varios años que llevamos con este proyecto y hemos apostado por la prevención, porque el acoso escolar no se soluciona, se prevé. También se soluciona, obviamente, pero nuestro objetivo es que no suceda. Nuestro centro no hay acoso escolar. Tenemos la suerte de no tenerlo, porque invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en que no suceda. Entonces, uno de nuestros proyectos para que no suceda es el proyecto del equipo de mediación.
Algunas fuentes consideran que en España 1 de cada 4 alumnos está sometido a acoso escolar y, según Save the Children, 1 de cada 10. En este caso, el acoso escolar se puede realizar en el colegio, evidentemente, pero también fuera, ¿no?
Lo que realmente notamos es que el acoso no sucede dentro del centro. Es uno de los problemas que se da en la sociedad de hoy en día. El acoso sucede fuera, a través de las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta muy potente que los padres damos a nuestros hijos y que no somos conscientes de lo que le estamos dando. Nosotros como docentes sí que lo vemos, que se le da sin un control. Entonces estos niños se encuentran con una herramienta que tiene unas posibilidades grandísimas, que es un smartphone con un acceso a internet, con esa posibilidad de poder hacer lo que quieran. 11 y 12 años entran en primero de la ESO, que suele ser la edad en la que le dan el dispositivo, cuando incorporan a las redes sociales como Instagram, como WhatsApp, cuando estas redes están a mayores de 16 años. Yo siempre digo que nunca dejaríamos a nuestros hijos salir hasta las 5 de la mañana, siempre les acompañaríamos, y en este mundo de las redes sociales les estamos dejando solos. El acoso sucede a través de las redes porque ellos se ven impunes, no tienen al compañero delante. Es una manera muy fácil de poder decir lo que quieren. Es muy peligroso.
Marta, ¿qué consecuencias tiene para el acosado estas acciones agresivas de otros compañeros y compañeras?
Pues a nivel académico normalmente es bajada del rendimiento escolar. Baja de autoestima, el miedo, no querer venir al centro, dejan de salir a la calle. Los papás, las mamás tenemos que estar alertas por si esto sucede, un cambio de actitud en tu hijo.
¿Existe algún perfil determinado del acosador y del acosado o no?
No, ni nivel socioeconómico, ni edad, ni chico, ni chica, la verdad es que no. Es simplemente a lo mejor un hecho que sucede puntualmente con un apodo, con un mote a un chaval por una circunstancia en concreto, es el momento en el que se unen dos o tres más y comienzan a reiterar esa actitud, que comienza a producir un acoso. Pero no hay un perfil determinado de un alumnado concreto. Obviamente siempre hay alumnos en situación de riesgo, alumnos con una desestructuración familiar quizá que eso les ha llevado a una autoestima un poquito más baja, o alumnos más tímidos. Pero no es un perfil que puedas definir como este va a ser un alumno que va a ser acosado.
Y dentro de ese acoso escolar, ¿qué valores puede haber detrás? En ese caso, contravalores.
Sí que es importante que los chicos por lo menos sean un poquito más independientes, que se les deje volar antes, como se dice, que no seamos tan protectores los papás y las mamás. A veces se les intenta proteger demasiado y no saben salir al mundo, a la calle, a relacionarse entre ellos. Una de las cosas muy importantes es poder relacionarse desde edades tempranas con el mayor número de alumnos posibles, de compañeros, amigos y amigas, para poder empezar a saber gestionar la resolución de los conflictos. Si tu hijo pasa muchas horas frente a la televisión, frente a los dispositivos móviles, las tablets, todos esos recursos que puede adquirir relacionándose con los demás, no los tiene. Entonces, a la hora de poder relacionarse, imperan otra serie de criterios, como puede ser imponer el mío frente al del otro, no saber escuchar. Ese tipo de valores generalmente son los que tiene la gente que acosa al otro, o sea, el poder frente al otro.
Si hablamos, Marta, de la historia de este programa, se inició en el Centro Alameda de Osuna, en Madrid, ¿no?
Soy profesora de la Comunidad de Madrid, profesora de secundaria, y he trabajado en varios centros, uno de ellos en la Alameda de Osuna. En la Alameda de Osuna ya existía este proyecto y a mí me encantó. Yo cuando lo vi me gustó muchísimo y siempre pensé, en el momento en el que esté en un centro que pueda estar más de un año, me encantaría ponerlo en marcha. Y así fue. Llegué a Las Musas como jefa de estudios adjunta, lo propuse a jefatura de estudios, a mis compañeros, les pareció un buen proyecto y comenzamos el trabajo.
¿Y se inició en el curso 2013-2014?
Eso es.
¿Y el objetivo fundamental de este proyecto cuál es?
Tiene tres objetivos fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, es la prevención, como he comentado antes. No es solucionar el acoso, sino es prevenirlo. Prevenir el acoso escolar, fomentar el diálogo, tanto entre iguales como entre profesores y alumnado. Además, también abrir el mayor número de vías de comunicación posible. ¿Qué significa esto? Uno de nuestros objetivos es la difusión, con el fin de que se conozca el proyecto, que otros centros puedan incorporarse y trabajarlo, y poder evitar el acoso. Hace un año comenzamos aquí en el distrito San Blas Canillejas una red de institutos de distrito, nos denominamos la RID, Red de Institutos de Distrito. Somos 8 centros que trabajamos con un objetivo común, que es la mejora de convivencia, ya no solamente individual de cada centro, sino del distrito. Trabajamos junto con el ayuntamiento, con la asociación La Rueca, con el CMS San Blas, se ha incorporado este año también la Policía Nacional. Vimos la necesidad de que todos teníamos proyectos aislados de convivencia, pero que necesitábamos compartirlos y ampliarlos. Y así empezó la red de distritos también. O sea que el proyecto no solamente es en Las Musas, que lo es, sino que también comienzan a ampliarse en el distrito de San Blas.
¿Y otro pilar del proyecto, que es identificar alumnos solos?
Sí, nosotros en el proyecto lo dividimos en dos partes. Una primera parte es el equipo de convivencia, que son los alumnos más pequeños, de primero y segundo de la ESO, y una segunda parte, a partir de tercero de la ESO, es el equipo de mediación. El equipo de convivencia tiene unas funciones, porque son alumnos que se incorporan nuevos y que van aprendiendo, es una especie de rodaje de aprendizaje hasta que pasan a tercero y se convierten en mediadores. En ese momento de aprendizaje de primero y segundo tienen unos objetivos, que es el acompañamiento al compañero. Observar si está bien, ver si necesita alguna ayuda, ellos están siempre vigilantes en el patio, si hay un alumno solo, si sucede algún conflicto, intervienen para que no vaya más, les invitan al diálogo en todo momento si se pelean entre ellos. Ese es el objetivo fundamental de primero y segundo de la ESO, ver la convivencia en las zonas comunes y en su propio aula. Y a partir de ahí ya, con una formación que van recibiendo desde primero que entran, segundo también, en tercero se convierten en mediadores. Es el momento en el cual todos los conflictos que surgen, que generalmente suelen ser en primero y segundo de la ESO, los trasladan cuando los alumnos del equipo de convivencia no lo pueden resolver, lo trasladan a los mayores, que es el equipo de mediación. Y los mayores les invitan a realizar una mediación formal. Y ahí es ya donde se sientan, lo hablan, dialogan, llegan a un acuerdo y firman un pacto.
Una de las dificultades que habéis tenido son los calificativos de chivato, pelota, en el caso de que colaboren con este proyecto, ¿no?
Los dos primeros años sí. Sí es verdad que los alumnos que estaban dentro del equipo de mediación a veces les decían que eran unos chivatos. Pero poquito a poco se ha ido revirtiendo la situación y ya no solo colaboran con la convivencia del centro, porque al final es la convivencia entre ellos. O sea, son ellos los que se tienen que sentir a gusto, felices y contentos en el instituto. Entonces ya no solamente colaboran con nosotros el equipo de mediación, sino que hay muchísimos más alumnos que ya están más concienciados y nos avisan cuando ven que a un alumno está solo, que le ven triste, si ha habido algún conflicto. O sea que poquito a poco ellos también van siendo conscientes de que ayudar al otro es algo positivo y finalmente repercute en ellos también.
Si hablamos de características de este proyecto, cuando ya hay un intercambio formal, es que no se llegue a una imposición por parte de los mediadores en cuanto a la resolución del conflicto, ¿no?
Los mediadores simplemente son transmisores y acompañantes, nada más. Ellos están ahí ayudándoles a que puedan hablar con respeto, a darles el turno de palabra, a que se escuchen. Vuelven a repetir que nosotros lo denominamos parafrasear lo que dice una de las personas que está implicadas en el conflicto para que se escuche otra vez, lo escuche el compañero. Y poco a poco se van dando cuenta de lo que ha pasado y buscan una solución, pero esa solución siempre la ponen los que han sido partícipes de ese conflicto, nunca lo impone el mediador.
Se tienen entrevistas con cada uno de los participantes en ese conflicto y después una puesta en común, ¿no?
Sí, dependiendo de cómo sea la gravedad del conflicto, generalmente ellos lo que hacen es hablar primero con una parte, hablar después con la otra parte, intentan que sean solamente las personas que han estado involucradas, que todos los amigos de una parte y de otra parte que se mantengan al margen, y después les invitan a la mediación, porque a veces no quieren. Generalmente sí que lo quieren solucionar. Y ahí ya es donde se juntan las dos partes y se escuchan.
Y luego hay un seguimiento de 15 días.
Sí, hay un seguimiento de 15 días, que ese seguimiento lo hace el alumno que está dentro de clase con ellos, que sea del equipo de convivencia o el mediador. Si es de tercero, será el mediador correspondiente, y si es de primero y segundo, será el alumno del equipo de convivencia. Pasados esos 15 días, generalmente soy yo la que hablo con las personas que han estado implicadas y si me dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, pues ya cerramos el caso.
Vamos al capítulo de los mediadores. Se eligen dos por clase, pero ¿son propuestos por algún compañero o compañera o son elegidos de forma libre por el resto de la clase?
Sobre el mes de marzo vamos a los centros adscritos de la zona, es decir, todos los colegios de los cuales nuestro instituto se nutre, vamos con el equipo de mediación y les contamos el proyecto, para que ellos ya vayan entendiendo qué es ser mediador, qué es pertenecer al equipo de convivencia, qué es una mediación, qué beneficios tiene, qué funciones. Entonces ya se lo dejamos en sexto de primaria, se lo contamos. Cuando se incorporan a nuestro centro, hacemos la recepción de los alumnos de primero de la ESO, con los mediadores también, les acompañan por el centro, les explican también brevemente de nuevo que ellos son los mediadores y que están para ayudarles. Y posteriormente, que ahora nos toca la semana que viene, vuelven a entrar el equipo de mediación para explicarles cómo se hace con la elección de delegados. Vuelven a explicarles mediante una dinámica, trabajamos dinámicas de comunicación y aparte les explican qué características debe de tener su compañero, que no tiene por qué ser su amigo, su compañero que le va a acompañar durante todo el proceso educativo, primero a cuarto, incluso a segundo de bachillerato, que va a pertenecer al equipo de convivencia. Que sea un buen compañero, que sepa escuchar, que no sea conflictivo, que sea observador, que tenga empatía, que ellos deben de observar desde que hemos empezado el mes de septiembre hasta ahora noviembre, que va a ser la lección. Tienen muy buen ojo, eligen muy bien. Ellos saben qué alumnos les pueden echar una mano en un momento dado, el perfil de compañero al que eligen.
Me gustaría que pusieras algún ejemplo del trabajo de los mediadores que sea significativo, Marta.
Son alumnos con un carácter muy especial, el cual siempre están pendientes de los demás. Primero les cuesta un poquito más, pero como lo vamos trabajando a diario, porque estamos en contacto siempre, van desarrollando una capacidad de observar a su compañero, de empatía, que no hay un hecho que te pueda destacar, te destaco el día a día. Ellos están pendientes de si un compañero está solo en el patio, vienen y me lo cuentan, o a mí o a cualquier compañero del equipo de mediación, profesor o profesora. Y nos dicen, profe, que este alumno lo he visto solito en el patio, y empiezan a pensar con qué grupo de amigos podría encajar. Es un nivel de capacidad de ayuda muy grande. Es el día a día, es su implicación diaria, no solo esa. Están en clase y ven que algún alumno está más solo, aislado o triste, y te lo vienen a contar. Si a alguno le han molestado, lo intentan solucionar en el momento. O sea, es una convivencia diaria en la que ellos están muy implicados.
¿Cuáles son los conflictos más habituales en el centro?
Pues son conflictos de convivencia, que realmente nosotros denominamos de convivencia del día a día, pero que si ellos no estuvieran pendientes y no los trataran, llegarían a más. Pues le tiro el estuche, le escondo la mochila, le quito el boli, la goma, le tiro el lápiz. Pues esas pequeñas cosas que en un momento dado pueden parecer un juego para los adultos, pero que para ellos no es un juego. Entonces, si eso se enquista, al final llega un conflicto, y un conflicto grave. Todo el alumnado ya es bastante consciente de que no deben seguir por ese camino. Entonces, cuando ven que algo ya sucede, pues directamente hablan con la persona, o se acercan al que está molestando y le dice, oye, que le estás molestando, para ya. Entonces, poquito a poco, eso al final no va más y no se genera el conflicto, ¿sí?
¿Tenéis datos de intervenciones formales de los mediadores y mediadoras?
Sí, tenemos hojas de registro. Ellos cuando hacen una mediación formal tienen su hoja de registro y apuntan todo lo que dice una parte, dice la otra parte, el acuerdo, lo firman, el seguimiento, y está registrado todos los cursos.
El año pasado, ¿cuántas intervenciones se hicieron formales?
Pues intervenciones formales se hicieron alrededor de 20, más o menos. Son poquitas, la verdad.
¿Y algún caso a destacar?
Al estar muy pendientes, los chicos no llegan a ser casos de acoso, son conflictos de convivencia, de peleas y todas, generalmente te digo que a través de redes sociales. Y no suceden en horario lectivo. Nuestros alumnos también trabajan en las redes sociales. Nosotros tenemos el logo de mediación, o ellos pueden utilizar cualquier herramienta que consideren necesario. Muchas veces me dicen, le he mandado un WhatsApp por privado, profe, o un mensaje en privado de que ya tenía que parar, que se estaba excediendo, que lo hablábamos mañana en el instituto mejor. O sea, ellos también, al estar dentro de las redes sociales de todos sus compañeros, porque además son uno y una más de todos los alumnos que hay en el centro, ayudan también a la convivencia dentro de las redes. A los profesores nos da tranquilidad, porque es la parte que a nosotros se nos escapa, que nosotros no podemos controlar.
Ahora vamos a hablar con algunos de los alumnos y alumnas del IES Las Musas. Vamos a empezar con Alonso, que estudia segundo de la ESO, ¿no?
Sí.
¿Qué edad tienes, Alonso?
13 años.
¿Por qué crees tú que te han elegido tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque tengo las características necesarias para ser un mediador, como confidencialidad, amable y respetuoso.
¿Y desde cuándo eres mediador?
Desde el año pasado.
¿Has intervenido en algún caso que hayas tenido que mediar?
De momento todavía no he tenido ningún caso que destacar.
¿Tu misión concretamente cuál es?
Ver que los compañeros tengan una buena convivencia en clase, y si hay algún problema, pues avisar a mediadores de tercero o cuarto.
¿Y hasta ahora has tenido alguna dificultad?
No.
¿Tus compañeros y compañeras cómo te perciben? ¿Cómo te ven?
Pues me ven como una persona normal.
¿Has aprendido algo hasta ahora?
Tratar mejor a las personas.
¿Tú crees que esta faceta de mediador te beneficia como persona, alumno del centro para los estudios en relación con otros? ¿Qué es lo que te aporta?
Como alumno me aporta ser alguien esencial o importante.
¿Y por qué crees que hay chicos y chicas que acosan a otros? ¿Cuál es la razón?
Pues porque se creen inferiores y tienen que pagarlo con alguien.
¿Y tu familia qué dice de tu faceta como mediador?
Pues que está bien.
¿Y si lo recomendarías a otros compañeros y compañeras del instituto que sean mediadores?
Sí.
¿Por qué?
Porque te mejora como persona.
Muchas gracias, Alonso.
Va.
Vamos a hablar ahora con Elia, que cursa en el IES Las Musas tercero de ESO, ¿no?
Sí.
Elia, tú tienes algo más de experiencia en este caso que Alonso, ¿no?, como mediadora.
Yo empecé el primero de la ESO, o sea que ya llevo 3 años.
¿Por qué te eligieron tus compañeros y compañeras?
Pues las elecciones van enfocándose a quién ves mejor que pueda resolver problemas, que no lo vaya contando por ahí, etcétera.
Concretamente tú, ¿por qué eres mediadora?
En sexto de primaria vinieron al colegio a dar una charla y me llamó la atención, porque a mí me gusta ayudar a la gente y no me gusta ver problemas.
¿Y esa charla quién la dio?
Lo vieron alumnos que ya eran mediadores del instituto.
¿Y has tenido algún caso que hayas tenido que intervenir en el instituto?
Sí, tuve uno en primero que tuvo que ver con los móviles, que se mandaron audios insultándose y lo típico.
Porque por cada clase eligen a 2 mediadores y uno de ellos se dedica a controlar o a supervisar las comunicaciones por las redes, ¿no?
Sí, ahora la mayoría de los problemas son por las redes, por Instagram, que se insultan y todo.
¿A qué crees tú que se debe ese maltrato entre los alumnos, ese acoso escolar? ¿Cuál es el motivo?
Pues yo creo que simplemente el sentirse guays frente a los demás. En cuanto vean a un alumno que está más indefenso, van a por él.
Y como mediadora, ¿qué piensan tus compañeros y compañeras de ti, de tu labor?
Yo al principio tenía miedo de que me viesen como la chivata. Nos tienen respeto y acuden a nosotros si tienen algún problema.
¿Has encontrado en estos años que sigues como mediadora dificultades?
No, todos los alumnos nos han respetado, nos han visto como a otro más.
Me imagino que en este caso tendréis apoyo de los profesores y profesoras del centro, ¿no?
Sí, en cuanto no podemos resolver un problema por nosotros solos, acudimos a los profesores.
Y en estos años que estás como mediadora, ¿qué destacarías tú que has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como alumna?
Pues en saber mirar más hacia los demás y en apoyarles en cualquier cosa que les pase.
¿Y tu familia qué dice de todo esto, de tu labor como mediadora?
Pues yo cuando se los dije les pareció bien, pues ayudo a colaborar y a que no haya más problemas en el instituto.
Muchas gracias, Elia.
Gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.
Adiós. Vamos ahora a hablar con Juan, que es un alumno mediador del Instituto Las Musas de Madrid. ¿Qué edad tienes, Juan?
Yo, 12 años.
¿Y por qué te eligieron tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque soy responsable y no sé.
¿Qué información tenías tú de ser mediador?
Pues que iban a ayudar a la gente a solucionar sus problemas.
Y eres mediador desde primero. ¿Y has tenido alguna intervención determinada que destaques?
Una vez ayudé a unos compañeros que se insultaron así.
¿Y cuál es el motivo de que haya, a tu juicio, acoso escolar, maltrato escolar entre alumnos y alumnas en el instituto?
Puede que sea por malentendidos.
¿Pero son cuestiones graves, importantes o son nimiedades? ¿Son cosas sin importancia?
Pues depende.
¿Has encontrado como mediador en estos 2 años casi que llevas algunas dificultades?
No, no muchas.
¿Y cómo es la relación entre vosotros los mediadores? ¿Os comunicáis? ¿Compartís las experiencias?
Sí, hay un grupo.
¿Cómo te ven a ti los compañeros y compañeras por el hecho de ser mediador?
Como una persona normal.
¿Y se necesita alguna capacidad especial, alguna habilidad para ser mediador o cualquiera o lo puede ser?
No sé, escuchar.
¿Y tú sabes escuchar bien al resto de compañeros y compañeras?
Sí, más o menos.
¿Y en estos 2 años que llevas como mediador, qué has aprendido?
Que hay muchos malentendidos entre la gente y que no hay que confiar mucho.
¿Y esos malos entendidos a qué se debe? ¿A que no se escucha? ¿A que no se sabe comunicar?
Se empieza a agravar el caso, yo qué sé.
¿Y tu familia qué piensa, que seas tú un mediador?
Pues bien.
Muchas gracias, Juan.
Nada.
Finalmente tenemos a Daniel de cuarto de la ESO. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo fue la idea de ser mediador?
Yo estaba en primero de la ESO y yo quería ayudar a las personas y yo creo que la mejor herramienta pues era ser mediador para poder ayudar a las personas.
Porque ¿ahora qué edad tienes?
Tengo ahora 15 años.
El hecho de que te eligieran como mediador tus compañeros y compañeras, ¿a qué crees tú que se debe?
Yo creo que es porque vieron que era una persona responsable, me portaba bien en clase. Me veían el ideal para ser mediador.
Además, tú eres una persona ya con mucha experiencia, porque has tenido muchos cursos siendo mediador. Sí. ¿Destacarías algún caso en los que has intervenido como mediador?
Me di en un caso en el de una pelea con 2 chicas que traían conflictos ya de primaria al instituto. Las reuní por separadas. Luego las uní a los dos y lo resolvimos y fue muy bien, ahora son amigas.
Porque el mediador no debe de imponer nada, ¿no?
Nosotros decimos que la mediación es voluntaria y que si no la quieren hacer, que no la hagan. Nosotros solo ayudamos a que se respeten y hay una armonía en clase.
¿Y tus compañeros y compañeras cómo te perciben después de ser mediador? ¿Han cambiado el comportamiento contigo?
No lo han cambiado, se comportan exactamente igual conmigo. Lo único que saben que yo les puedo ayudar en algún problema que les surja o algo.
Pero imagino que les gustará tener un amigo, amiga, compañero o compañera como mediador, porque quizás dé un estatus por el hecho de ayudar a los demás, ¿no?
Ayudamos a las personas a solucionar los conflictos, pero sí que sé que les gusta tener un amigo mediador porque saben que si hay algún conflicto que no lo suele haber, podemos solucionarlo con el diálogo y hablando las cosas.
Y en estos años que llevas como mediador, ¿qué has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como estudiante?
Mucho más responsable. Pienso las cosas dos veces antes de realizar alguna acción o algún acto y soy capaz de poder solucionar conflictos, que es lo que más me ha gustado.
¿Le recomendarías este proyecto a otros institutos de Madrid y del resto de España?
Sí, se lo recomendaría a todos porque ayuda a que no haya conflictos en clase, que es lo más importante.
Muchas gracias, Daniel.
Nada, vale.
Si hablamos, Marta, de colaboración de los padres, ¿colaboran? ¿Hay información por parte del instituto hacia ellos?
Muy receptivos. Los papás y las mamás, nosotros en las reuniones siempre les decimos que en el centro suceden cosas, hay conflictos y que, por favor, que si ellos detectan alguno en su hijo, que nos lo comuniquen, por supuesto, que somos un centro abierto a solucionar las cosas. Entonces, los papás, cuando ven que ha sucedido algo a través de las redes, generalmente nos lo comunican.
Existen reuniones de los docentes con los mediadores y, además, fuera del horario lectivo, ¿no?
Desde hace 2 años los profesores conseguimos meter nuestra reunión del equipo de mediación de docentes dentro del horario lectivo, que es un pasito más. Y tenemos reunión nosotros 1 hora a la semana, todas las profesoras, porque este año somos solo profesoras, todas las profesoras que conformamos el equipo. Y después nos reunimos con los mediadores. La reunión formal es el primer miércoles de cada mes. Generalmente nos juntamos con ellos más veces. Ahora estamos preparando las sesiones informativas del equipo de mediación que vamos a entrar en las clases de primero de la ESO, lo que te he contado para elegir al mediador. Nos hemos juntado este miércoles en el recreo, nos vamos a juntar mañana en el recreo también. Hay que preparar esa sesión con una dinámica de comunicación. Entonces, cuando hay alguna entrevista en la radio, cuando tenemos alguna actividad que vamos a los colegios a difundir el proyecto, todas esas reuniones también las solemos hacer fuera del horario. Ellos utilizan sus recreos y nosotros también. Y a veces a séptimas horas para poder llevar a cabo adelante todas estas actividades.
Marta, en cuanto a proyectos que habéis implementado recientemente o tenéis la iniciativa de hacerlo en un futuro inmediato, ¿cuáles podríamos destacar?
El curso pasado comenzamos con un proyecto que lo lleva a cabo la Consejería de Educación. Se llama Cibermentores. Consiste en formar a alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato en el buen uso de las tecnologías. Reciben una formación de 8 horas en el instituto con una gente especializada de pantallas amigas y después esa formación lo trasladó el propio alumnado a los compañeros de primero y de segundo de la ESO. Entonces, al final, la comunicación entre iguales es muchísimo más fluida. Ellos entienden cómo funcionan las redes y sus códigos no son los mismos que los nuestros ya. Y fue muy positivo y este año la hemos vuelto a repetir. Alumnas de primero de bachillerato que recibieron la formación el curso pasado ya han entrado en las aulas de primero de la ESO para volver otra vez a darles el taller. Y les ha gustado muchísimo tanto a los alumnos como a los profesores que estaban en las clases.
Si algún excusante alumno, alumna, padres, inclusive colegios, institutos están interesados en este proyecto y quieren recibir más información o tienen alguna duda, ¿cómo pueden ponerse en contacto con el IES Las Musas?
Nosotros tenemos la página web, que es www.ieslasmusas.org. En la página web hay un apartado que pone planes y proyectos y ahí viene el proyecto de mediación con todos los años que llevamos trabajando y las actividades que hacemos. Está el teléfono del instituto. Muchísimas veces muchos centros han venido a hablar conmigo personalmente para informarse del proyecto, se han llevado documentación, yo les he explicado cómo funciona. Es uno de los objetivos, difundirlo. Nosotros proporcionamos toda la información que está en nuestras manos, que sabemos, para que otros centros lo puedan poner en marcha sin ningún problema.
Marta González, jefa de estudios adjunta del Instituto de Educación Secundaria Las Musas de Madrid e impulsora de este proyecto educativo contra el acoso escolar. Gracias por tu participación en la Alumna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros, Enrique, por ayudarnos a difundirlas.
Un saludo, Marta.
Gracias. Gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Una Valencia sucia y maloliente recibe un aluvión de turistas, del que es autor el periodista Carlos Aimeur, que ha sido publicado en Valencia Plaza. Dice así: la previsión para 2019 es buena en cuanto a números, si se entiende por positivo cualquier crecimiento. En estos momentos, con los datos que dispone la Generalitat, el mes de julio acabará su balance con números azules y volverá a hacer del turismo una vía de ingresos para la Comunidad Valenciana. A la espera de conocer los datos oficiales que se publicarán a partir de la segunda quincena de agosto, en función de la encuesta realizada por Turisme, se estima que solo en Valencia el porcentaje de visitantes crecerá al menos un 3%. En los hoteles del interior de la provincia de Valencia, el dato de reservas aún es mejor, con una previsión de crecimiento del 11,4%. Convertida en el destino alternativo de moda, gracias a artículos como el de El New York Times, Valencia afronta su condición de referencia turística internacional llena de basura, con contenedores desbordados, desperdicios donde no toca y malos olores. Los comerciantes del centro han dado la voz de alarma a una situación en la que, dicen, hay calles que se han convertido en urinarios públicos. Así lo asegura su gerente, Julia Martínez, quien reclama por parte del consistorio un cambio en los criterios de limpieza y más campañas de concienciación entre la ciudadanía y visitantes. Una situación que se ha agravado por la ola de calor y la ausencia de lluvias, dice, que han hecho que la semana pasada el centro histórico fuera un espacio desagradable a causa de los malos olores. Y no son solo los malos olores, también las cucarachas, plaga en algunas calles y que se percibe especialmente en las del ensanche cuando llega a la oscuridad. Todo ello en un contexto en el que cada vez más llegan cruceros desviados desde Barcelona, para encontrarse una Valencia pobre, sucia y maloliente. Esta es la imagen que reciben las decenas de miles de visitantes que se han acercado en estos primeros días de julio. Mientras los políticos siguen discutiendo sobre quién ocupa tal o cual concejalía, si se organiza el Ayuntamiento de Valencia así o asá, la realidad de la ciudad es la de una capital con contenedores desbordados, basura sin recoger e incluso deposiciones humanas y vómitos en aceras y esquinas, los restos de la fiesta. Es aquí donde Martínez hace hincapié en el agradecimiento de los funcionarios que, en sus competencias, han mostrado con agilidad implicación para afrontar el problema, pero se van a requerir implicaciones en el mismo sentido por parte de los responsables políticos. Los comerciantes del centro histórico, dice Martínez, llevan 2 días hablando con el jefe de servicio de estos problemas. Está prevista una reunión en la que le presentarán todo el dossier con sus reclamaciones. En ese informe de incidencias de suciedad y basura se trasladarán las quejas en un plano de puntos negros. Para estos puntos negros, los comerciantes piden un incremento de baldeos, una solución a los malos olores, la limpieza de imbornales, la limpieza a fondo junto a contenedores y papeleras y zonas donde es habitual que miccionen mendigos y turistas, el incremento del área de recogida de cartón puerta a puerta y que se impongan las sanciones a quienes tiran la basura fuera del contenedor. Está previsto que limpieza, policía local y servicios sociales, en una acción conjunta, intenten también ofrecer una solución a los indigentes que se diseminan por todo el casco antiguo. En algunos emplazamientos, como en la Plaza Redonda, los sin hogar han vuelto a dormir dentro. Otro de los puntos negros es Roger de Lauria y sus paralelas, Pérez Bayer y Sagasta. Para este problema reclaman una solución viable y de futuro, recuerda Martínez, porque hay que dar algún tipo de alternativa.
Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Una Valencia sucia y maloliente recibe un aluvión de turistas, del que es autor el periodista Carlos Aimeur, que ha sido publicado en Valencia Plaza. Según una encuesta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que se ha publicado con motivo de la vigésima edición de la Semana sin Humo, el consumo de tabaco en España ha aumentado. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Siempre ha sido un negocio, pues siempre ha estado al alcance de muchos. Ahora el tabaco está más caro. Yo no soy fumador, pero ahora está de moda el tabaco de liar, porque es más barato. Cuando hicieron la ley esta de Zapatero, dijeron que estaba prohibido fumar en los bares, pensaban que los tancos se iban a hundir, pero no. ¿A quién ha beneficiado? A las terrazas. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta estar dentro de un local y vas con personas fumadoras y no le gusta dentro del local, porque como fuman, tiene el vicio de fumar. Fumar se ha creado un hábito siempre bien visto por la sociedad, no es una cosa como una persona que se droga. Había una frase hace cosas de 60, 70 años que fumar era de hombres. Y ahora las estadísticas, la mujer fuma más que el hombre. Hay un monologuista que dijo, Pepita Pérez, ¿tú no fumas? Hombre, la única española que no fuma, porque es raro que una mujer no fume. O sea, si una mujer no fuma, está mal visto. La adolescencia, ay, es que fumar socialmente queda muy bien visto. A mí me da igual lo que la gente opine, pero que sí que es verdad que las tabacaleras pues enriquecen de esto, por supuesto. Aprovechando que las tabacaleras se reinventan con la excusa de que cuando el tabaco se puso muy caro, inventaron lo del tabaco de liar, estaba tan de moda. La cuestión es vender. Y yo creo que también se genera también un poco al estrés social que hay hoy en día. Porque dicen que fumar relaja, yo no lo sé. Estamos en una sociedad que cada vez más competencia y más estrés, pues la gente necesita sacar de algo, echar humo. Fumar perjudica la salud, seriamente. Pienso que tendría que haber unas campañas de concienciación. Por ejemplo, una persona joven empieza a fumar, pero de aquí a 40 años pues puede tener los pulmones hechos polvo. Yo creo que la sanidad y la educación se deberían de unir en ese sentido y dar charlas en las escuelas, porque la gente joven empieza muy pronto. Una vez que venían unos niños con 11 años a pedirme fuego, y digo, oye, nos da vergüenza pedirme fuego. No, es que es un petardo. ¿Cómo es un petardo si es un cigarro lo que lleváis? Estaban avergonzados. Pues la juventud que empieza a fumar tan pronto es una cosa que se van a jugar la salud a lo largo de los años, porque cada vez hay más muertes de cáncer de pulmón. Puede fumar moderadamente, pero hay personas que fuman 3 cajetillas al día. Sean 60 cigarros al día, mucho, o sea, lo cual ahí se está matando su salud. Lo del alcohol también es otro tema. Alcohol y tabaco va relacionado, porque a mí me dijo un fumador que dice, el momento que yo beba ya me dan ganas de fumar. O sea, alcohol y tabaco van muy relacionados. Dos vicios que tienen que mirarlo mucho la gente joven.
Yo como fumador y adicto y yonki de la nicotina, esa estadística tiene razón. De hecho, las multinacionales no dejan entrar, porque cualquier documental que tú quieras hacer te dejan entrar de cómo hacen el producto. Sin embargo, el tabaco de cigarrillos, eso parece que sea como el secreto de la Coca-Cola, que no lo quieren mostrar cuando deberían demostrarlo al mundo. Como veían que el tabaco iba reduciéndose por la gente joven y han sacado las pipas de vapor y todo esto, que lo que hacen es iniciar a la gente a seguir en el consumo este de lo que es esta adicción. Siendo una adicción como es, lo de fumar al aire libre yo lo veo correcto. Lo que sí que vi incorrecto fue a todos los pequeños comerciantes de bares, restaurantes y pubs que pusieron una zona de fumadores en el interior, que pusieron sus extractores y todo esto, gastaron un dinero que luego nadie se lo revertió, porque aprovechaban para tener un espacio dentro de los bares para que la gente pudiera fumar, porque ahora lo que te ves son personas en las puertas de bares, hospitales, fumando como posesos, que eso para la sociedad creo que es un ejemplo mucho peor. Yo creo que deberían haber otras opciones. Es responsabilidad de cada cual y crear buenos hábitos que te ayuden a prepararte para dejar de fumar, o sea, el hacer deporte, hacer todos unos preparativos para dejar de fumar antes de dar ese paso. Por las instituciones, parece que algo están invirtiendo, no lo suficiente para el índice de mortalidad que hay, porque entre las drogas, entre comillas, legales, que son las que dejan más dinero y matan más gente que las guerras, que está demostrado, las legales, en teoría, que yo sepa, aquí en el Estado español, o la península, como lo queramos llamar, es el alcohol y el tabaco son las reconocidas como legales. Luego ya están los medicamentos. Yo creo que deberían hacer un trabajo sobre este tema educativo. La gente que somos un poco de tendencia libertaria siempre tendemos a, y más nosotros que estamos con libros, la gente que partimos de esa base, yo no me considero anarquista, pero sí que mamo de esa teta. Creo que en la educación es donde está el origen del meollo y intentar reducir o regular lo que es la publicidad, intentar que en las películas pues no se fume, la publicidad engañosa que suele haber en diferentes aspectos de la sociedad y dirigirse hacia esta gente más joven previamente, o sea, desde niños y niñas. Yo creo que había que meterlo dentro de la educación. Las adicciones, tratarlas todas, tanto las legales como las ilegales, porque entre el alcohol y el tabaco matan más gente que en las guerras. Eso es un dato que si investigáis lo podréis confirmar. Cuando se suma es aberrante.
Vaya por delante que yo no soy fumador, pero no me gusta ningún tipo de prohibición y siempre apelo a la autorresponsabilidad de la gente que consuma lo que consuma. Yo no prohibiría nada a nadie. Sí que es verdad que igual en sitios cerrados pues no es conveniente. A mí no me gusta respirar lo que otros fuman. Pero apelo básicamente a la autorresponsabilidad de cada uno. Si un padre lleva a su niño en el coche y es incapaz de ver que su humo está ahogando a su niño, pues yo qué le voy a hacer. Por otra parte, tampoco digamos de la alimentación. Nos ponemos con el tabaco, pero con la alimentación no. Es decir, el tema de la obesidad infantil, eso, ¿de dónde viene el tema? Estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Yo creo que es una cuestión de que cada uno sea responsable de lo que hace y cómo esto afecta a los que tiene a su alrededor.
Son modas. Ahora, evidentemente, me parece que ayer comentaron en televisión que lo que había era menos información. Habían dejado de potenciar el dejar el consumo del tabaco. Entonces, todo eso influirá, evidentemente. Yo soy mayor y llevo más años fumando, pero vamos, fumábamos menos también. Yo a los 14. Eso es a nivel municipal o a nivel estatal. Encareciendo el precio del tabaco se deja de fumar. Pues es que pueda interesar o no pueda interesar. Hoy hay muchos impuestos. Evidentemente produce más cáncer, que eso al final es un gasto estatal. Y cuando el Estado empieza a promocionar la deja de tabaco es porque le costará más probablemente los cuidados paliativos y finales que lo que son los ingresos. Yo no he podido dejar nunca. A mí es lo que más me cuesta. Tengo claro que tendré que dejar de fumar algún día. No he visto el tiempo tampoco. A mí es que me gusta. Nunca he visto la ocasión para dejarlo. No lo he intentado nunca. No está bien aceptado fumar. De hecho, hay más prohibiciones en más sitios. Es más lógico. Es decir, ahora piensas lo que pasaba hace 30 años y es una animalada, se fumaba en los hospitales. Que no es nada lógico. Yo al aire libre fumo. O sea, y a mí me molestaría que me prohibieran fumar al aire libre. Otra cosa es que sea un estadio, que ya es algo privado. Pero aquí en la calle, lo que tendrían que poner son ceniceros, pero no tirarlos al suelo. Eso sí que me parecería una buena idea. Aunque me sepa mal, tiene que ser prohibiciones. Una subida del precio del tabaco influiría muchísimo. Las campañas yo creo que pueden ser eficaces. Evidentemente mejor que no hacer nada.
Sí que se está haciendo una acción bastante insuficiente en lo que respecta a lo que es la prevención de consumo de tabaco. Porque últimamente sí que se está haciendo que con la crisis se redujo mucho lo que son las campañas preventivas y entonces sí que se está viendo un incremento de ese consumo de tabaco como en muchos otros problemas donde no se invierte lo suficiente y donde el tabú parece ser que como ya se empezó a reducir, pues ha pasado. Lo mismo pasa con las enfermedades sexuales o incluso con la violencia de género entre los jóvenes, que también se ha visto que es donde más incrementa. Puede ser que sea por una pasividad del gobierno y falta de cultura entre los jóvenes, que son los que también empiezan a fumar más. Pues el problema principal es que se sigue viendo las drogas como un elemento socializador, cuando se debería de dejar ver de esta forma y empezar a hacer hincapié en el problema, sobre todo en la salud que tiene. Bien es sabido por todos que el consumo de tabaco deriva en varias enfermedades y el problema es que cuanto más tabaco se consuma, mayor va a ser el gasto público sanitario, porque el prejuicio sobre la población va a ser mayor. Entonces lo que hay que hacer es intentar reducir pues esa carga de cáncer o de otros tipos de enfermedades, por ejemplo respiratorias, que se puede tener. El problema que tiene el tabaco es que es bastante más adictivo. Entonces lo que sí que vería razonable sería, desde un principio, intentar ir reduciendo el consumo habitual de tabaco hasta el punto de que sí que sea inexistente, porque al fin y al cabo no es algo que aporte nada. Sí que se podría entender relativamente, aunque tampoco estoy muy a favor, que el alcohol aporta un elemento de embriaguez, pero el tabaco no genera nada de esto y al fin y al cabo solo son gastos innecesarios y problemas a la larga. Entiendo que un fumador pueda recaer, porque yo tengo un problema, como puedes ver, que es que me mordo las uñas con mucha frecuencia. He intentado dejarlo varias veces y sé que es algo difícil. ¿Cuál es el problema? Cuando yo me muerdo las uñas es un problema que solamente me da a mí mismo y no genera un gasto para nadie, mientras que el fumar sí que genera un gasto muy grande a la sanidad pública. Entonces, me parece que obviamente tendría que el Estado o las comunidades autónomas gastar más dinero en prevención y en ayudas para intentar dejarlo, porque a la larga te deja más dinero en un inicio, pero terminas gastándote menos. Entonces sí que pienso que habría que hacer bastante más campaña para ayudar a la gente a dejarlo. Desde luego, la forma más eficaz de prevenir que la gente fume es intentar evitar que los jóvenes lo hagan. Y esto se puede hacer únicamente enseñándoles bien a decir que no. Que desde pequeños se les inculque que no por fumar vas a ser más guay, que si alguien te insiste y no quieres hacerlo, pues digas claramente no, esto no me interesa. Y luego ya la gente que sí que está fumando actualmente, lo que digo es intentar ayudarles de alguna forma para que no fumen. Pero desde luego la solución es empezar con un plan a largo plazo, no a corto plazo, que tenemos el problema en este país, es que todos los planes son cada 4 años con mucho lustro mirando las elecciones, y aquí los planes tienen que ser mucho más largos. Y entonces tener en cuenta la forma de evitar que se empiece a fumar es introducir la cultura del no a los más pequeños. Incluso desde que tengan 3 años ya hay que empezar a enseñarles a decir que no, porque se evita el consumo de drogas con eso. Desde luego en esta vida hay que ser coherente, y entonces sí que pienso que si tú haces una cosa, no digas lo contrario. No digas a los críos no tienes que fumar, pero luego estás tú fumando todo el día, porque al fin y al cabo una persona joven es muy influenciable y lo que pretende siempre es imitar conductas de sus mayores.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
El calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Bona vesprada i bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de México, que está de actualidad por varios motivos, pero entre ellos tenemos el de los presos de conciencia que en estos momentos están en huelga de hambre.
A pesar de tanta sangre que derraman hoy las venas, a pesar de tantos gritos que tantas lenguas hablan, a pesar de los desnudos campesinos de la tierra, continuamos siempre al margen con los ojos bien cerrados. Hay que romper el silencio del silencio tuyo, hay que romper el silencio del silencio tuyo.
Tenemos a Salva Ramón y a Maite Rodríguez, que son del colectivo Grupo de Trabajo No Estamos Todos, Todas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias a CEDSALA también por el espacio y la oportunidad.
Si os parece bien, antes que nada me gustaría que dijerais un poco vuestra organización, que sois.
El Grupo de Trabajo No Estamos Todas, Todos es un colectivo que empezó a trabajar en 2010 a raíz del llamamiento desde el movimiento zapatista de poner la atención en el tema de la prisión política, ¿no? Y de los compañeros y compañeras que eran detenidos de comunidades indígenas en defensa de la tierra. Hubo bastante repunte de prisioneros en ese contexto y de ahí se motivó y se impulsó que se crearan varios colectivos a nivel de México. Y en Chiapas se creó este colectivo y desde entonces lleva funcionando, visitando en diversas prisiones del estado.
Y ahora, en estos momentos, ¿cuál es el contexto de estos presos de Chiapas? ¿Qué les lleva a iniciar esa huelga de hambre?
Ahora mismo y desde el 15 de marzo iniciaron con una huelga de hambre indefinida, coordinada en diferentes penales del estado de Chiapas. Cuando fueron detenidos, fueron torturados, fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, se prefabricaron los delitos y se procedió a su encarcelamiento. Ellos son los que están luchando, llevando a cabo esta huelga de hambre en exigencia de justicia, pero es muy representativo de un gran porcentaje de la población penitenciaria en las cárceles de Chiapas, porque no olvidemos que Chiapas es uno de los estados donde hay más porcentaje de indígenas. Las cárceles están llenas de indígenas, están llenas de pobres, de campesinos, de gente que no tiene el suficiente de dinero como para comprar su libertad. Es muy corrupto el sistema de justicia mexicano. Estos compañeros ahora han iniciado con la huelga de hambre, pero están organizados desde 2015. ¿Cuáles son las reivindicaciones que tenían a raíz de la organización? Por un lado, denunciar todas las penalidades que han sufrido ellos representativamente y por otro lado, denunciar todas las vulneraciones a sus derechos que ocurren en las prisiones del estado de Chiapas. Entre ellas, la vulneración a los procesos en la presunción de su inocencia, los expedientes repletos de grandes contradicciones y faltas al debido proceso y la omisión de la tortura en todas las detenciones. Un caso muy representativo son dos compañeros presos que salieron hace como 2 años, Pablo y Miguel. 3 meses antes de su libertad, los propios testigos de la acusación, familiares directos de la persona que había sido secuestrada, los propios testigos dijeron ante las autoridades judiciales o ante el juez: ellos no son los que secuestraron a nuestro familiar. Después de eso, el juez los sentenció a 35 años de prisión, siendo que los mismos testigos de la familia no lo señalaban a ellos como los responsables materiales del secuestro de su familiar. Un último amparo a través de su abogado de oficio, presionada desde luego por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, les dio la libertad absolutoria. En esta libertad absolutoria, en el que el Estado reconocía que los absolvía de todos los cargos que se les imputaba, para nada había una reparación del daño, una indemnización, una responsabilidad que asumiera. Nos alegramos que ganaran su libertad, pero de alguna forma es muy representativo.
¿Cuántos días llevan ellos de huelga?
109 días de huelga de hambre. Ya están llegando a una situación muy límite. Estos casos previos han sido varios de libertades absolutorias que llegan en algunos casos hasta 10 años después. Tenemos compañeros que están en huelga que han estado 14 años sin sentencia, privados de su libertad. Ellos están firmes en su acción a pesar de que las consecuencias a su salud ya son bastante graves y han sufrido varias hospitalizaciones, algunos de ellos. La atención médica que se les está brindando no es la adecuada, no están haciéndoles análisis de sangre o análisis adecuados para saber realmente la afectación a sus órganos vitales. En alguna de las hospitalizaciones ya sí se hace algún examen más concreto, pero ya sabemos que alguno tiene daños crónicos en algunos órganos, como los riñones, y a pesar de todo están dispuestos a seguir con este proceso.
¿Cuáles son las exigencias que plantean?
Por un lado, es lo que comentábamos antes, debido a todas las vulneraciones al debido proceso, ellos están pidiendo la revisión de sus expedientes, a través de la cual conseguir la libertad inmediata e incondicional, que es lo que están exigiendo. Están exigiendo también, por otro lado, el respeto a la integridad de ellos como huelguistas. Y por otro lado, y esto es algo que sí es necesario puntualizar, están exigiendo una investigación y una documentación de toda la tortura que sufrieron, con el objetivo de conseguir que el gobierno reconozca que tortura y establecer unos mecanismos para que no se vuelva a repetir el horror que ellos tuvieron que sufrir, que es el representativo de una gran parte de la población penitenciaria. En ese concreto, un mes después de que ellos iniciaran la huelga de hambre, México y otros países como Sudáfrica, Alemania y algunos otros se reunieron en Ginebra, en la sede del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, para presentar diversos informes en los cuales estaba, entre otros, el testimonio de los compas presos en huelga, el testimonio de tortura que ellos tuvieron que sufrir. Este informe lo integraban como unas 130 organizaciones independientes al gobierno de México y es uno de los argumentos que de alguna forma avaló el lanzamiento o el inicio de la huelga de hambre.
¿Y cuál nos parece que está siendo la repercusión que está teniendo esta acción?
Desde un primer momento se logró tener bastante eco a nivel mediático e iniciaron su campaña lanzando de su propia voz todos esos relatos de tortura, de cómo vivieron su encarcelamiento. Eso logró tener bastante eco y esta presión mediática que se logró en la primera semana de la huelga obligó de alguna forma al gobierno del estado de Chiapas a abrir una mesa de diálogo. Entonces se convocó a los familiares y al Centro de Derechos Humanos, los acompañantes de estas familias, a una mesa de diálogo que inició con muchas expectativas. Pero después de varias reuniones, las familias decidieron romperlo. ¿Por qué deciden romper ese diálogo? Porque de repente vieron que no estaba llegando a ningún lugar, que cada vez que los atendían era la secretaria de la secretaria, o sea, cada vez era una persona de menor rango la que iba a atenderlos y que todas las exigencias que ellos tenían, no había compromisos, no había forma de que les dieran una respuesta. Entonces ellos rompen ese diálogo y piden que sean autoridades competentes los que atiendan sus demandas. Entonces hay un momento de ruptura en el que se sigue la movilización en la calle, se siguen haciendo pequeñas acciones que van visibilizando esto a nivel mediático y a partir del 10 de abril ya son convocados por el secretario de gobierno, el señor Ismael Brito Mazariegos, a nombre del gobernador Rutilio Escandón, que son del Partido Morena. Ellos convocan a las familias de nuevo, entonces otra vez se abre un momento de esperanza y con mucha emoción llegan a esa reunión y ellos se comprometen a que van a hacer las gestiones necesarias como para que se revisen los casos, se revisen sus expedientes y se vea si realmente hay tantas irregularidades, pues se va a conseguir su libertad. A día de hoy todavía no han puesto a revisar los expedientes. Ha sido una estrategia de desgaste muy fuerte. Son familias humildes que no tienen recursos. Están desgastándose emocionalmente y económicamente porque tienen que hacer viajes para ir a todas estas reuniones, visitas a los familiares, están agravando su salud. Entonces es todo una espiral en la que también tienen que estar promoviendo ese eco mediático constantemente para que no se olvide, ¿no?, esta situación. En este es especial remarcar un hecho que nos parece muy llamativo, que es que, por ejemplo, para poder acceder a sus propios expedientes, dado que el gobierno no los está revisando, dijimos, vamos a ver de conseguir esos expedientes para lograr gente solidaria que pueda revisar esos expedientes, han tenido que pagar por dos de esos expedientes como 18.000 pesos, que eso significa para una familia el sueldo de unos 10 meses de trabajo. Entonces, después de todo este proceso de varios meses, es algo bastante inaccesible.
Y entonces, en este momento, ¿cómo ven el futuro?
Del inicio fueron 13 presos que se lanzaron a la huelga, y de esos 13 ahora quedan 5. Hay algunos que se desmovilizaron porque tienen esa confianza al proceso de diálogo con el gobierno. Hay otros que piensan que la injusticia es demasiada, que han tenido ya mucho tiempo, son más de 3 meses de proceso en el que tendrían que haber dado algún avance como para confiar en que ellos van a atender esas demandas. El problema está en que estamos muy preocupados por los problemas de salud, porque las afectaciones ya son bastante importantes. Ellos están denunciando también represalias dentro de que no se están respetando las garantías para mantener esa huelga, como por ejemplo les están negando el acceso al agua potable. Si quieres agua potable, cómprala. Y hay un desgaste emocional y económico muy fuerte, ¿no? Pero aún así, ellos siguen manteniendo la consigna de o libertad o muerte.
¿Cuáles son las características de los presos estos que están en lucha y a qué organizaciones pertenecen?
Los compañeros que iniciaron la huelga están coordinados desde 3 penales diferentes. En cada uno de los penales tienen una organización. El Cereso, SERS, Centro de Reinserción Social para Sentenciados de San Cristóbal de las Casas, encontramos a La Voz de Indígenas en Resistencia, cuyos integrantes son Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz. En el Cereso, el Amate, es uno de los más masivos y oscuros de Chiapas, tenemos La Voz Verdadera del Amate, integrada por Germán y Abraham López Montejo. En el Cereso 10 de Comitán encontramos a la organización Viniquetica en Resistencia, integrada por Marcelino Ruiz Gómez, Valdemar y Hipólito. Estos compañeros tienen un posicionamiento político adherente a la 6ª Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, es decir, están por la exigencia de su verdadera, conforme ellos dicen, justicia, están por la defensa de la madre tierra, están por la defensa de los derechos, de la cultura, de las políticas sociales que se dan en su contexto comunitario, ya que todos se definen como indígenas, y es desde donde trabajamos con ellos.
¿Qué podemos hacer desde aquí? La solidaridad internacional, ¿qué puede aportar?
Hay activa una petición de firmas online en la que se están pidiendo firmas para que se dé una atención médica adecuada a los presos. Está lanzada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Se puede encontrar vía su propio Twitter o en las redes sociales. La tenemos en las redes sociales del grupo de trabajo No Estamos Todas Todos. Se escribe con una X al final. Desde ahí vamos actualizando a diario todas las cuestiones que van saliendo. Se lanza la palabra de la propia voz de los presos, de las familias y las iniciativas que puedan salir para seguir afrontando esta acción. También hay una campaña de donaciones que desde la CGT se lanzó y sigue activa. La CGT ha sido una organización desde el internacional muy solidaria desde hace muchos años con los presos de allá y con el grupo de trabajo. Entonces también está esa posibilidad de hacer un pequeño aporte económico, porque sí, el desgaste económico es muy grande. Después también, pues cualquier muestra de solidaridad, palabras de ánimo que puedan mandar a los compañeros presos. Para ellos nos decían muchas veces que la palabra los alimenta. A falta de ese alimento que ellos están negando a consumir, pues muchas veces la palabra reafirma en que están luchando por una causa justa y en seguir adelante. Nuestro correo electrónico es igual, noestamostodos@riseup.net. Y tenemos también un blog en el que vamos actualizando todas las cosas, ya van saliendo todos los comunicados, que es www.noestamostodos.tk.
Agradecer que cualquier muestra de apoyo o solidaridad, cartas que se puedan entregar directamente a las embajadas de México, que en el caso de España se encuentra en Madrid, a los consulados de Cataluña, de México igualmente, o cualquier muestra de apoyo que quieran enviar al correo que hemos dicho anteriormente, noestamostodos@raisa.net, sería buenísimo. Y también pueden acceder a la firma electrónica que lanzó el Fraiva para asegurar atención médica con el hashtag México sin tortura o hashtag contra tortura. como grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas, darles nuestras más sinceras gracias por hacerse eco y visibilizar esta lucha. Están llegando pues, a los 109 días de la huelga de hambre y realmente es una situación bien complicada. Y México tiene que reconocer que sistemáticamente tortura y tiene que conceder la libertad absolutoria porque no es justo que la gente esté sufriendo en la prisión y que la justicia esté tan corrompida.
Creo que todos los oyentes que nos están escuchando van a responder a esta llamada vuestra de solidaridad. No estamos enterados desde aquí, porque hay otras noticias mucho más mediáticas que todo esto lo tapan y son vidas humanas las que están en peligro. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia aquí en el programa. Ha estado con nosotros Salva Ramón y Maite Rodríguez del colectivo Grupo de Trabajo No Estamos Todas, Todos.
Yo fui a la revolución, yo fui.
Hem arribat al final del programa. Gràcies per la vostra atenció.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Más de un 70% de los comedores escolares de la Comunidad Valenciana ofrecen al alumnado un mínimo de 18 raciones de verduras al mes. 8 de cada 10 respetan el criterio sobre consumo de frituras y más del 90% el de salsas y precocinados. Son datos que se desprenden del primer informe de resultados del Programa de Evaluación y Fomento de la Calidad Nutricional que desarrolla la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. En Mirada al Consumo vamos a hablar de comedores escolares sostenibles. Adelí Martínez, corresponsal de La Luna Sale a Tiempo Radio en Castellón y profesor de educación primaria, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Bona vesprada. Avui a Mirada al Consum parlarem d'una manera diferent de donar de menjar als nostres xiquets a les escoles. Es tracta dels menjadors escolars sostenibles, una iniciativa encara desconeguda per a molts, però que estem segurs que anirà agafant protagonisme, ja que apropa a les noves generacions una manera d'alimentar-se més ecològica i saludable. Tenim avui amb nosaltres a Eulogi Peiró, cuiner del Col·legi Herrero de Castelló, integrant de l'equip de treball de Cuin Natur. Bona vesprada, Eulogi.
Buenas tardes.
Cuin Natur s'anomena Cuin Natur Menjadors Escolars Sostenibles. Què significa per a tu com a cuiner treballar en una empresa de menjadors escolars sostenibles?
Fue una sorpresa, hoy en día es una suerte,
Es un sistema de trabajo muy diferente, muy peculiar, que sobre todo lo que me ha permitido es crecer profesionalmente y conocer un mundo culinario totalmente diferente.
¿Desde cuándo trabajas tú a Cuinnatur y cómo vas a comenzar a trabajar en esta empresa?
Fue un poco casual. Yo venía del mundo de la restauración tradicional. Me di cuenta de que se estaba abriendo una brecha entre lo que los restaurantes ofrecían y lo que el público necesitaba o estaba preparado para recibir. Entonces lo que decidí o pensé que era necesario era una formación desde la base. O sea, que los niños, los futuros clientes del futuro, fueran más críticos. Entonces pensé que necesitaba ir a formar a los niños para que los futuros restaurantes pudieran ofrecer esa calidad que el mercado exige.
Cuinnatur es una empresa originaria de Castelló y últimamente ha sido publicada la noticia de la creación de Cuinnaterra. ¿Podrías explicarnos un poquito el tema?
Cuinnaterra se formó a partir de una necesidad. Nosotros, al ser una empresa de proximidad, con unos valores culturales, sobre todo a nivel gastronómico, muy potentes, vimos que dependiendo del mercado, entre comillas, donde llegaba nuestra filosofía, necesitábamos como contactar con alguien que conociera esa realidad. Entonces, en Valencia, tuvimos la suerte de poder contactar con Novaterra, que es una empresa a nivel social con unos valores ideológicos muy parecidos a los nuestros. Entonces decidimos fusionarnos para introducirnos de una manera más amable en esa realidad.
¿Y a Cuinnatur, la suya filosofía de trabajo, qué vos diferencia de una otra empresa de menjadores escolares?
Lo que más nos identifica es el trabajar con proveedores locales, cocina de proximidad, productos ecológicos, el trabajar la cocina in situ. O sea, nosotros lo que actualmente abogamos es por una cocina en el centro, que haya un contacto directo con los niños, que haya un seguimiento personalizado. O sea, no es que hagamos los menús personalizados, pero sí que hay un contacto físico, emocional, con el comensal, entre comillas. Y eso yo creo que es lo que nos diferencia. Y al trabajar con producto ecológico de proximidad, yo que soy cocinero, se nota mucho lo que es el resultado culinario. El niño, que es un ente puro, que no está condicionado por factores externos de la sociedad aún, cuando tiene una paleta de sabores aún virgen, cuando prueba cosas buenas y de calidad, lo nota. Y te abraza, te dice qué bueno está. Cuando no está bueno, también te lo dice. Y eso es lo que diferencia un poco el día a día con esa pureza emocional que son los niños.
Això que ens estàs explicant pareix molt bonic, però també molt complicat. ¿Realment treballeu sempre en productes ecològics i productes de proximitat?
Y ahora parece que todo lo eco, pues que es mucho mejor. Se está poniendo un poco de moda. Nosotros a veces nos desmarcamos de esas señas, porque realmente no tiene sentido un producto ecológico si luego hay una huella ecológica que lo hace que lo ecológico no tenga sentido. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de la legumbre. No tiene sentido comprar una legumbre ecológica que venga de Perú cuando a lo mejor tenemos una legumbre de proximidad que es de una calidad suprema y que al mismo tiempo la puedes conseguir más cerca. Entonces nosotros ahí abogamos por la proximidad. Esto también permite el desarrollo rural. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con iniciativas que posibilita que no sufra un despoblamiento rural las zonas donde estamos. Podemos poner el ejemplo de la patata de Vistabella, la pataca de Vistabella, que hay una cooperativa de gente joven que gracias a la iniciativa esta, al tener una sostenibilidad, unas demandas elevadas de su producto, pueden tener un proyecto común y lo que se está posibilitando esto es que no se despueble el pueblo. Este caso es un caso real. Por un niño de diferencia pueden cerrar un cole. Y gracias a iniciativas como esta, al apoyo de empresas como Cuinnatur a estos proyectos, se posibilita que un pueblo pues no desaparezca.
Vist i explicat el vostre funcionament, heu de tindre un contacte molt estret, heu de cuidar els proveedors, ¿veritat?
El proveedor al final tiene que ser una parte anexa o interna casi de la empresa. Nosotros constantemente contactamos con los proveedores. Es como si fuera un departamento más de la empresa. A nivel culinario, que es el campo en el que estoy inmerso, por ejemplo, trabajamos con Carnes de Morella, que es un proveedor de ganadería intensiva, que la matanza es respetuosa con el animal. Hubo un momento que teníamos una necesidad en el cole de que los niños pudieran comer más legumbres, que tienen que comer más legumbre, que sabemos que siempre es un producto que cuesta más. Pues estuvimos trabajando codo a codo con ellos a ver qué proporción de legumbre podíamos introducir en una albóndiga, que sabemos que es un producto que gusta mucho. Entonces, trabajando con ellos, haciendo pruebas, llegamos a la conclusión que con un 20, un 30% de legumbre dentro de la albóndiga continúa manteniendo su forma, a la hora de cocción no transmite tanto sabor para que el niño no pueda notar el excesivo sabor de legumbre y al final la aceptación del producto es excelente. Con eso te vengo a decir que tienes que tener una complicidad casi extrema con el proveedor para poder conseguir esos resultados.
I és que treballeu en productes locals, proveedors de proximitat. El menú per a cada escola, per a cada localitat, s'haurà d'adaptar. No pot ser el mateix per a totes les escoles, veritat?
Adaptar así a grosso modo no podemos adaptar porque a nivel ergonómico de funcionamiento es muy complicado. Pero sí lo que hacemos es escuchar las diferentes voces. O sea, trimestralmente nos reunimos todos los cocineros, todos los centros, que actualmente somos unos 28, analizamos cada plato nuevo, analizamos la aceptación o el rechazo de ciertos elementos, de ciertos productos, y con todas esas realidades intentamos homogeneizar un menú que tenga la mayor aceptación posible.
Com ja han dit abans, Cuinnatura és originària de Castelló. La implantació actual en les escoles que esteu treballant és la província de Castelló, EUICDI...
Inicialmente y casualmente tenían mayor acogida en pueblos de interior, en pueblos pequeños, donde aún la cultura gastronómica aboga por eso, por la calidad de los productos, por las elaboraciones tradicionales. Pero poco a poco se ha visto la misma sociedad, el mismo sistema, se ha dado cuenta, ha eclosionado, ha llegado a un límite en que ha tenido que involucionar, volver a los valores tradicionales, porque eso es al final lo que es más saludable, lo que es más óptimo para la alimentación y para la sociedad en sí. Posteriormente empezamos en Castellón, que ya fue como la entrada en una ciudad grande. Empezamos por el Colegio Herrero, precisamente. También había un poco de miedo a que un sistema tan utópico, entre comillas también, pues pudiese funcionar en escuelas grandes. Se vio que al final funciona. Actualmente también estamos en Valencia, en varios coles, y continuamos.
Vista la filosofía de la empresa, imagine que considereu el menjador com un espai també educatiu dins de l'escola, ¿veritat?
Totalmente de acuerdo. Cuando estoy trabajando me doy cuenta de situaciones que se dan, sobre todo con los niños, y el niño al final, si participa en el proceso, luego tiene mayor aceptación el menú. Entonces lo que vi es que había unos productos cliché que tenían menor aceptación, como pudieran ser las legumbres, las verduras, el pescado. Entonces me di cuenta que a través de talleres, sobre todo, y de formación culinaria, el niño aceptaba con mayor agrado esos platos. Al final, si creas unas sinergias positivas entre el menú y el niño, el resultado es exageradamente positivo.
Això vindria a significar que des del menjador escolar també reforça el projecte educatiu d'una escola. Per exemple, poden treballar també hàbits alimentaris saludables.
Sí, el mayor trabajo en ese sentido es el día a día. O sea, el niño diariamente está viendo lo que es saludable para él. Si tú continuamente estás en contacto físico con él, diariamente se le va formando. Él va viendo que ahora, por ejemplo, no aparece un tomate en su plato, pregunta. El niño pregunta mucho. El niño es una persona muy curiosa. Lo que hay que hacer es escuchar al niño. Cualquier pregunta de un niño tiene que tener respuesta. Yo creo que esa es la mayor formación.
Al fil del que estás comentando, es obligatorio preguntar cómo reben el chiquets un menú on, por ejemplo, el peix, les verdures, les llegums, que tradicionalmente no les agraden, quina rebuda té en el chiquets este menú.
Aquí también tengo una discrepancia con la opinión general. La gente piensa que hay un menú para niños, eliminado ya de nuestro disco duro, porque el niño, como he comentado antes, es un ente puro, está abierto a toda propuesta. Muchas veces los prejuicios vienen inculcados desde fuera, desde la misma familia. Tenemos muchos problemas a veces también desde dentro de la misma empresa en cuanto a los trabajadores, que es normal. Al principio, cuando empiezas y coges un colegio, el personal del colegio viene subrogado. Si vienen de trabajar con otro tipo de empresa o otro tipo de producto, que por desgracia actualmente son productos procesados, patatas que vienen ya cortadas, lavadas, con bolsas, se abre, se fríe directamente. Con nosotros al principio pues somos un poco impopulares en ese sentido, porque lleva más elaboración todo. La patata hay que pelarla, hay que chascarla, hay que hacer una salsa de tomate natural. A lo largo del proceso, el mismo cocinero se vuelve a sentir cocinero, porque vuelve a cocinar. Entonces es todo como un acople. Nosotros también hacemos una formación continua con los cocineros, les damos las herramientas necesarias para que no sea tan traumático ese proceso.
Evidentment, com dius, no hi ha ningún producte que de per si un xiquet rebutge, però la realitat és que encara que siga des de fora, els xiquets n'hi ha productes que els és més difícil accedir. Quines estratègies tens tu per a que acaben acceptant aquests productes com el peix, la verdura, les llegums?
Hay muchas estrategias. En primer lugar, pienso que hay que involucrar al niño en el proceso. Eso para mí es un punto muy a favor para su aceptación, mediante los talleres, mediante el feedback verbal con el niño. Pero siempre luego, pues ya sabemos, hay los productos que el niño les cuesta más aceptar, como pueden ser las legumbres, puede ser el pescado. En este caso, ahí hay estrategias específicas. que a lo largo del tiempo, como siempre trabajo con el mismo público, entre comillas, he ido dándome cuenta que el niño hay que buscarle un poco la vuelta. Por ejemplo, es lo que yo digo, la positivización en cadena. Queremos conseguir que acepte la legumbre. En este caso, vamos a poner el ejemplo de la lenteja, que no es que sea la legumbre que peor aceptan, pero es una legumbre. Entonces yo lo que hago es hervir la lenteja y con el caldo de hervir la lenteja cuezo el arroz, que es un producto positivizado por el niño. El niño, cuando ingiere el arroz, nota el gusto de la lenteja. Entonces ahí ya estamos consiguiendo que relacione una elaboración positivizada con otra que no está tan positivizada. Cuando pruebas eso y ves que tiene resultado, te se abre todo un mundo. Ahí ya por hago cuscús de remolacha, el cromatismo muy importante, los colores. Me he dado cuenta que hay unos colores puntuales que el niño acepta mal, entonces siempre intento buscar elaboraciones negativizadas con elaboraciones positivizadas y cruzarlas. Ahí también nace lo que es la cocina de asociación, que es coger las elaboraciones o productos negativizados, enfrentarlo en columnas con otros que están positivizados y empezar a unir. Por ejemplo, arroz, que sabes que está positivizado, le introduces una verdura que puede ser un poco más complicada, como puede ser un haba. Un arroz con habas, aunque el niño no ingiera directamente el haba ya ha estado en contacto en la cocción con el arroz. Las propiedades están ahí. Es un mundo fascinante a nivel técnico porque no te dejan nunca que dejes de crecer a nivel profesional, porque es continuo esto. Ves que hay elaboraciones puntuales que no aceptan y entonces hay que darle mil vueltas hasta conseguirlo, pero es fascinante.
Una pregunta que siempre en ronda cuando parlem de alimentación de proximidad ecológica es que es molt cara. ¿Quin preu tenen els vostres menús? ¿Se escapen molt de la economía familiar habitual?
Hay una opinión general un poco interesada, como has dicho tú, de relacionar siempre agricultura ecológica o alimentación ecológica con precio caro. Eso inicialmente, cuando pues eran las primeras iniciativas, los primeros grupos de consumo que se quedaban, pues había poco mercado y había poco consumo, entonces es normal, era más caro. Actualmente, y más en este mundo en el que hablamos del como de los escolares, el precio máximo viene marcado por consellería, el 4,25. O sea, nosotros de ese precio no pasamos, y ese precio es el que el resto de empresas, que tampoco quiero hablar porque cada una tiene una estrategia, es el precio que viene marcado y el que compartimos el conjunto de empresas.
I has dit que el vostre principal públic són els xiquets. Els xiquets tenen uns pares. Quina sensació tens tu com a cuiner que els pares valoren el menú que oferireu als seus xiquets?
Yo tengo una sensación de gratificación por parte de los padres. Entiendo lo difícil que es la alimentación de un niño. Yo hasta que no he entrado en este mundo pensaba que los niños habían cosas que comían, otras que no comían, que eran muy reticentes. Pero una vez entras, tengo una dedicación exclusiva a este mundo, 8 horas diarias, y es muy complicado de alimentar a un niño. El niño es muy sutil, ya como he dicho antes, cualquier cambio en el menú del producto lo nota. Tienes que tener mucha dedicación. Entonces entiendo que el padre en casa, en su realidad casera, con el tiempo también hoy en día que se tiene para dedicar a esa parcela, pues que se haga cruces muchas veces. Entonces yo ahí también propondría o abogaría por un taller, una formación, un asesoramiento, una ayuda, más que nada, a nivel culinario, todo lo que podemos desde dentro de los centros indagar y experimentar y probar, plasmarlo de alguna manera y compartirlo con los padres. Yo creo que eso sería un proyecto ilusionante, chulo y muy necesario.
Fins així la entrevista de avui. Gràcies, Eulogi, per haver estat amb nosaltres i contar-nos el vostre projecte.
Gràcies a ti, gràcies per aquest espai d'expressió lliure i fins la propera.
Hem tingut avui amb nosaltres a Eulogi Peiró, cuiner del Col·legi Herrero de Castelló i integrant de l'equip de treball de Cuit Natura.
Thank you. barrotes, los que guardan sus penas. Han cometido algún delito y hoy cumplen condena. Ese gobierno me tiene hasta los huevos. El mundo hoy en día solo lo mueve el dinero. Nos tachan por crecer en la miseria. No saben qué es que te falte un plato en la mesa. Mira, ahora escúchame usted. Le voy a contar esta historia, señor juez. Ese que ayer esposaron por robar, su niña no tenía pa' callar. La pobre no paraba de llorar y no se engañe, intentó trabajar. Desde que amanecía a la madrugada, llegaba la noche y no había encontrado nada. Desde que entraba ya mal lo miraban. ¿Qué culpa tiene de ser de raza gitana?
Según el estudio realizado por la Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario, ROSEP, 6 de cada 10 reclusos en España lo son por delitos contra el patrimonio, hurto o robo con fuerza, y contra la salud pública, tráfico o posesión de drogas. El 49% tiene estudios básicos y hasta el 65% son drogodependientes. En este estudio también se expone que si España tuviera una tasa de encarcelamientos acorde a su índice de criminalidad y a la media europea, un 50% de personas encarceladas deberían estar en libertad. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre la situación actual de los presos y presas en las cárceles españolas. Nos acompaña Lidia Gómez Ferrer, miembro de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Buenas noches, Lidia.
Hola, buenas noches.
Vamos, si te parece, a hablar en principio sobre la asociación. ¿En qué año se creó?
Constituida como tal fue en abril del año pasado.
¿Y cómo surgió la idea de crear la asociación?
Debido a tres muertes de tres personas que sucedieron en Brián, en Zuera y, si no recuerdo mal, en Albocácer o Picassent.
Entonces, si hablamos de finalidades, ¿qué finalidad tiene en este caso esta agrupación que habéis formado los familiares de los internos e internas de las cárceles?
Somos familias de presos y gente que mantiene una relación de amistad o solidaridad con algunos de ellos. Nosotros nos apoyamos para afrontar las condiciones de las existencias crueles, infrahumanas y degradantes que se imponen a nuestros seres queridos, encarcelados. Algunos, yo diría que indebidamente.
¿Y tenéis algún tipo de relación con profesionales, por ejemplo, psicólogos, abogados, etcétera?
Sí, sobre todo con abogados. No tenemos gran cantidad, pero son abogados solidarios, psicólogos solidarios. Es decir, de momento nadie percibe una cantidad.
Dada la situación en la que atraviesan las familias de estas personas presas en las cárceles, hay también talleres destinados sobre todo a los integrantes. Por ejemplo, uno de ellos se llama Duelos y Crisis, otro Manejos de Estrés y Salud Emocional, y finalmente la comunicación en las relaciones humanas. Estos talleres son fundamentales, ¿no?
Sí, a nosotros, a los integrantes y no integrantes, que también acuden, nos ayuda, digamos, a saber llevar un poquito más las cosas. Cada taller tiene un enfoque diferente, pero nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer el entorno y cómo sobrellevarlo mucho mejor.
¿Se va a llevar alguna iniciativa de este tipo de talleres en los próximos meses?
Sí, tenemos pensado aproximadamente, quizá para abril, mayo, puede que convoquemos otros talleres, a los cuales, gracias a Dios, cada vez va más gente.
Me imagino que se publicará en las redes sociales.
Sí, sí, sí. Para ello tenemos, pues, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que está en Facebook. Tenemos La Cárcel Mata, Tocata, también lo tenemos en Twitter. O sea que hay diversos medios que dan a conocer a las personas este tipo de talleres, lo que hacemos. En fin, sí que hay medios de comunicación, pero son un poco escasos.
Eso quiere decir que los medios de comunicación generalistas, más significativos, no recogen estas informaciones.
No, 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 evidentemente que no. Es más, yo te diría que la verdad se oculta. O sea, siempre se le echa la culpa al preso. En cambio, los carceleros siempre dicen que son las víctimas, cosa que no entendemos, que ellos sean víctimas. Las víctimas son nuestros presos, no los carceleros.
Lidia, ¿de qué medios de comunicación estamos hablando, tantos radiofónicos, de prensa escrita o de televisión?
Una que he podido ver yo es Telecinco, por ejemplo. Ahí nunca nos dan opción a defendernos. TV3 tampoco. Nos están dando ya un poquito, pero no mucho. Yo te diría que ningún medio se hace eco de las necesidades de los presos ni se hace eco de saber o hacer entender a la sociedad en qué condiciones están los presos.
Sean medios públicos o privados, ¿no?
Sí, evidentemente.
Vamos, si te parece, a repasar la situación actual de los presos y presas españoles y también de otros países en las cárceles españolas. Concretamente, con relativa frecuencia estamos escuchando en los medios de comunicación muertes de presos y de presas y relacionan esas muertes en algunos casos con el aislamiento. ¿Eso es así?
Totalmente, o sea que prácticamente no. Yo te diría que todas las muertes se producen en aislamiento. ¿Por qué? Pues porque para los carceleros es mucho más cómodo matar a una persona en aislamiento que no en un módulo en el cual hay mucha más gente, pueden observar. Aislamiento es puro y duro donde se producen las muertes.
Lidia, ¿y si tienen datos de cuántas horas pasan al día y cuántos días los internos e internas en las cárceles en estos lugares de aislamiento?
Legalmente deberían pasar 15 días.
Según esas reglas de Nelson Mandela que se denomina.
Correcto. Todo eso se lo pasan por el forro de la chaqueta. El máximo que yo he sabido o he tenido conocimiento, creo que han sido 30. Entonces es un trato muy cruel, puesto que las horas, digamos, de relacionarse, si se puede llamar relacionarse, uno es una hora y los otros 4 horitas, como mucho. Cuando están en aislamiento, llevan tantísimo tiempo, esas personas pierden el rumbo. ¿Por qué? Pues porque ya no saben ni en el día en que está, cuándo es noche, cuándo es día. No hablan con nadie, nada más que con los carceleros, y con los carceleros no hablan. Es decir, los carceleros los tratan como perros. Ellos consideran que son una inmundicia. Entonces, es un trato muy cruel y degradante.
¿Y las familias tienen información cuando sus familiares están en estos lugares de aislamiento o no?
Las familias tenemos conocimiento desde el momento que el preso nos llama. Tampoco les permiten esa llamada. Tenemos conocimiento, pero única y exclusivamente por medio del familiar, del amigo, del compañero, no por la cárcel. La cárcel no te comunica absolutamente nada. Lo único que lo hacen, inclusive en forma, te diría yo que brutal, deshumanizada, es cuando matan a uno, te llaman por teléfono y te dicen: oiga, mire, ¿es usted familiar de fulano o mengana? Es que su hijo, su marido, su compañero ha muerto. Lo tenemos aquí, vengan a recogerlo. Es el único conocimiento que tenemos nosotros.
¿Y qué causas argumentan los funcionarios de prisiones para ingresar a los presos en estos lugares de aislamiento?
Yo no puedo negar en ningún momento que existan presos más o menos peligrosos. Pero precisamente a esos no se les mete en aislamiento. Quizá por una contestación que a ellos no les ha cuadrado, porque entran en sus celdas y les desbarajustan toda la ropa, se la rompen, lógicamente una la aguantas, dos saltas. Automáticamente ya tiene un motivo para ir a aislamiento. Ese es el problema. No hay una base para llevarles a aislamiento. O sea, no hay una motivación concreta. Simplemente este. Termina de salir de aislamiento, vamos de nuevo a por él. Y lo volvemos a meter a aislamiento. Porque es la manera que ellos tienen de matar.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero todo esto se investiga o no?
Ahora hay algún caso, debido a estos abogados solidarios que se están moviendo muchísimo, se están investigando. Y porque las familias estamos perdiendo el miedo. Entonces hay algún caso que está en estos momentos en investigación, pero hasta el momento no habían investigado las muertes. Es más, una segunda autopsia no la permiten. El médico carcelero, que es algo parecido con un Mengele, pues da la autopsia como muerte súbita, sobredosis, suicidio. Todas las muertes están basadas en lo mismo. Qué casualidad que siempre es el mismo firmante, es decir, el médico, siempre son las mismas causas, cuando a lo mejor esa persona que aparece hoy muerta, ayer habla con su familia, está la madre feliz, mañana te llamo y al día siguiente aparece muerto. O muerta.
También, Lidia, hay muertes por sobredosis.
Sí.
¿Eso quiere decir que la droga está presente en las cárceles?
Evidentemente, la ilegal está la legal. La ilegal, ¿quién la mete? Supongo que como no tienen nada más fijación que con los presos, no se dedican a poner otro tipo de medios para que no se introduzca droga. Pero la legal, yo te puedo decir que llega un viernes y se distribuye la medicación de viernes, sábado, domingo. Entonces, hay gente que en un estado de desesperación que lo cambian por un cigarro, por un café, por lo que sea. Se toman las pastillas de ellos y las del compañero. Eso me parece inhumano, el que te den una medicación peligrosa para 3 días consecutivos. No me parece ni justo, ni humano, y máxime cuando hay gente que tiene un problema mental y estas personas pues a veces se desquician y su forma, digamos, de calmarse es tomándose la medicación de golpe.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de ese derecho a la salud y a las garantías de este derecho. Realmente, algunas veces o escuchamos o inclusive hablamos con presos o presas y se quejan de que los tratamientos, según qué tipo sean, pues a veces no se establecen y tampoco la medicina, quizás en función de la carestía de la misma. ¿Todo esto es así?
Sí, sí, evidentemente que es así. La atención hospitalaria no existe prácticamente. O sea, ya lo sacan cuando están prácticamente muertos, pero para quitarse el muerto de encima. Con lo cual, la transferencia está ordenada por ley desde el 2003, en cambio el dinero nunca le llega. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no paga a las autonomías. Entonces, la medicación, le dan genéricos, que ni sabemos qué tipo de genérico es. Desde luego, asistencia como tal, como te podrían dar a ti en la calle, o a mí, a un enfermo de cáncer, por ejemplo, no la reciben. O bien porque se les olvida que tienen que salir al hospital, o bien porque no hay dispositivos suficientes de la Guardia Civil, entonces no reciben ningún tratamiento.
Que es el caso de las citas médicas y de las operaciones que a veces no los trasladan por falta de personal.
Sí, 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 evidentemente, pensando muy bien, quiero creerles. Pero visto lo visto, lamentablemente no les creo. Hoy no podemos llevarte, mañana, o sea, el mañana nunca llega. Entonces hay gente gravemente enferma que debían descarcelarlos y que por lo menos tuvieran una muerte digna. ¿Cuándo los carcelan? Te diré que a lo mejor con una semana, 10 días, un mes a vista de su muerte.
Y en cuanto a los enfermos mentales, ¿qué podemos decir? ¿Los encierran o no?
Sí, por supuesto. Hay mucha población reclusa, que son bipolares, en fin, problemas psiquiátricos, que no deberían estar internados en una cárcel, sino en un centro especializado. En cambio, están ahí y encima de todo ello, los meten en aislamiento. O sea que no es suficiente con que están en la cárcel, los mandan a aislamiento. Con lo cual, esas personas se vuelven más locas aún. Se trastornan muchísimo. También los carceleros, por su cuenta, hoy espérate a la medicación, él se pone nervioso, a lo mejor pega un golpe o pega patadas contra la puerta y recibe no solamente la no medicación, sino que recibe la paliza. Con lo cual, es un enfermo mental con el agravante de que tiene a lo mejor la mandíbula rota, un pie roto, una mano dislocada, una mano rota, una acumulación de circunstancias y de hechos que no dicen nada bueno de las cárceles españolas.
Las familias reivindicáis que se revise el régimen de visitas por enfermedad. ¿Eso qué quiere decir?
Si una persona normal tiene unos días concretos, ¿por qué no pueden dejar a las familias visitar a sus enfermos, a sus hijos, más regularmente? Y no pueden entrar en enfermería con un horario, digamos, más o menos flexible. Pues porque ellos no quieren, porque a ellos no les convienen. Porque a lo mejor en ese momento el preso no está en condiciones. Y ellos lo que quieren es que el preso esté en condiciones para verlo. No en su interior, en su capacidad para verbalizar las cosas, sino simplemente de cara a la vista del familiar.
Por todo lo que estás comunicando, Lidia, la violencia institucional existe y además sea física o psicológica, ¿no?
En ambos medios existe. Lo acusa mucho más cuando es una tortura física, aunque realmente resisten algunos y van mermando psicológicamente a esa persona, con lo cual algunos de ellos caen en una depresión, dejan de funcionar, existe y lo afirmo.
¿Se puede decir que también hay abuso en lo que es el trabajo laboral? ¿Existe explotación laboral a los presos y presas en las cárceles
sí,
españolas?
Sí, sí, sí.
¿Cómo claro se refleja esto?
Un preso puede cobrar desde 1 euro al día por un trabajo que tú a lo mejor cobrarías en la calle 15, 20 euros la hora. La explotación laboral es palpable, es inhumana, lógicamente tienen los peores trabajos para realizar. Y cuando digo peores, no es porque el trabajo manual sea malo, sino que tienen que estar continuamente, dale que te pego, y luego al final que recibes un euro, ¿con eso qué haces? ¿Mantienes a la familia? ¿Te mantienes tú? ¿Cómo casa eso? Cuando ellos luego lo sacan a la calle y perciben un dinero, si le llamamos a eso trabajo, yo les llamaría más que trabajo explotación.
Si hablamos ahora de acceso a la cultura, libertad de expresión y asociación, imagino que también sería una cuestión criticable.
Evidentemente. Lo que se refiere a la cultura, este tipo de gente, los carceleros, refiere a una población reclusa ignorante que a una población reclusa inteligente, con estudios, cultivada. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen cultura. Entonces sería muy lamentable que un preso pudiera coger un tema que un carcelero no tiene ni idea. Entonces, la cultura vamos a dejarla al margen, ¿vale? No hay cultura allí. Libertad de expresión, no. Allí es un campo de concentración. Allí el que habla un poco más de la cuenta ya sabe dónde va, ya sabe lo que le toca, ya sabe cómo puede terminar. O sea, no hay libertad de expresión, ni muchísimo menos. Tú no le puedes rebatir a un carcelero que lo blanco es negro y lo negro es blanco. No, hay que decir sí, señor, no, señor, lo que el carcelero diga, vamos. Lo de asociación no, tampoco. Enseguida son bandas, están confabulando. No, eso tampoco es permitido por ellos. En definitiva, yo creo, bajo mi punto de vista, que ellos saben muy bien lo que están haciendo. Por suerte, tenemos gente que lucha y que reivindica sus derechos, inclusive dentro, haciendo huelgas de hambre, pero no tienen la misma libertad que tenemos los de la calle.
¿Se hablamos de censura, está presente este hecho en las comunicaciones o en la correspondencia que reciben los presos y presas?
En las comunicaciones no te diría yo tanto como en las llamadas telefónicas. Hay presos que tienen las llamadas intervenidas. La correspondencia, eso darlo por hecho, ¿eh? Muchos de ellos tienen la correspondencia intervenida e incluso ni se la dan. Y cuando se la dan ya leída. Que eso está penado, ponen la cola al gato.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Lidia, sobre esos traslados arbitrarios que realmente supone un grave problema también para las familias, por el desarraigo.
El desarraigo familiar es tanto para ellos como para las familias, es muy doloroso. Puesto que el nivel económico de las familias, no te digo que todos sean malos, no da para ir todos los meses, pues por ejemplo, a 800 kilómetros, ni todos los meses ni todas las semanas, como tienen derecho. Ni 400 kilómetros, ellos lo hacen adrede para que estas personas, los presos, se sientan aislados, se sientan solos, aunque no lo estén, pero solo tienen la oportunidad de llamar a sus familias. No tienen la presencia de sus familias, que para ellos es muy importante. Hace que ellos se sientan mejor, hace que ellos se sientan mucho más fuertes, anímicamente. La familia es muy importante para ellos.
Ante todo esto que estás planteando, Lidia, ¿qué dice el juzgado o los juzgados o el juez de vigilancia penitenciaria?
El juez de vigilancia penitenciaria, uno más, nunca da la razón ni al preso ni a las familias. Supongo que firma, queda muy bonita la firma, pero siempre firma a favor de instituciones.
Vamos a hablar de grupos, de colectivos. Las presas en las cárceles españolas, me imagino que la discriminación también estará tan presente o más que en el exterior, ¿no?
Tienen una doble condena. Es decir, son presas, son mujeres y están en un habitáculo diseñado para hombres. Entonces, una mujer tiene muchas más dificultades. ¿Por qué? Pues porque si tiene padre, madre, lo que sea, vale. Pero si tiene que depender a lo mejor de un compañero, de un marido, lo tiene mucho más difícil. Inclusive también hay abusos de carceleros hacia las presas. Entonces, mujer presa es una mujer indefensa en manos de los carceleros desalmados.
En cuanto al capítulo de inmigrantes y racializados, ¿tienes datos de la presencia de estos colectivos en las cárceles españolas y su situación?
Los hay. Algunos de ellos ahora son asistidos por familias centradas en la carcelaria, cada uno en su medida. Si aquí en Valencia sabemos de una persona que no pertenece al país y se le puede ayudar, se le va a ayudar exactamente igual que uno que sea oriundo de aquí, de Valencia, o de Madrid, o Barcelona. pero sí que los hay. Lo que ocurre es que están mucho más desprotegidos, puesto que no tienen familia. Por eso, familias frente a la crueldad carcelaria, también estamos haciendo mucho hincapié en el extranjero.
Ante todo esto, la idea que planteas, que es lo más urgente, según la asociación vuestra, que cambiar en el régimen carcelario español.
Yo te diría, en primer lugar, la sanidad. La sanidad es nefasta, no funciona. Excarcelación de los presos gravemente enfermos, como pueden ser cáncer. Es que hay tantos puntos. Y en tercer lugar, pues el desarraigo. Serían tres puntos a tener muy en cuenta, pero sobre todo la sanidad.
Esto es la realidad de ahora y la realidad inmediata, pero si tuviéramos que incidir en la prevención para que personas del exterior, ciudadanos y ciudadanas españoles y de otros países no delincan, ¿qué debería hacer no solamente ya el gobierno, sino la sociedad para que el número sea el menor posible?
Pues yo cogería, por ejemplo, el ejemplo de Alemania. En Alemania hay un índice de delincuencia muy bajo. Evidentemente tampoco están tratados como se tratan aquí, sino que son unas cárceles mucho más de reinserción, no de humillación, de vejación, de tortura. Sí, están en un régimen prisioneros, pero no están prisioneros. Entonces sería una forma de reinsertar y que no volviera a delinquir.
¿Tenéis datos de la reincidencia de los presos que han estado unos años en las cárceles españolas y han cumplido condena? ¿Qué probabilidad hay de que reincidan en esa ilegalidad?
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias hiciera un programa de reinserción, sería tan baja como la alemana. Te hablo de la alemana porque es la que conozco, pero como no hay ese sistema de reinserción, pues no te puedo dar cifras porque desconozco dicho dato.
Es un sistema más que de reinserción, de castigo.
Sí, sí, reinserción, ¿qué reinserción? Con tratos tan humillantes, con vejaciones, se les quita sus enseres, se les rompe sus enseres. ¿Crees que hay algún modo de que estas personas salgan a la calle y no miren a las personas con recelo?
Si tuviéramos que destacar un caso que a ti especialmente te ha llegado y te ha afectado, te ha conmovido especialmente de todo tu quehacer en este ámbito carcelario, ¿recuerdas ahora alguno?
Recuerdo varios de compañeras. Desgraciadamente, sus hijos han muerto bajo custodia. Otra compañera, su hija con 20 años, en la flor de la vida, murió en condiciones muy sospechosas bajo custodia. Eso te duele como si fuese tu propio hijo, tu propia hija. Los hijos de las demás son nuestros hijos y nuestros hijos son las de las demás.
Si alguna escuchante, Lidia, quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página, se llama Familias frente a la crueldad carcelaria. Ahí tiene toda la información. Tenemos también un blog. Puede ponerse en contacto, que de inmediato, máximo con un periodo de 10-15 minutos, a esa persona se la atiende.
Lidia Gómez Ferrer, miembro de la Asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio.
Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
A vosotras, Lidia, un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
A pesar de todo, dominan su ego. Ahora saben que la vida no es un juego. Ese disparo en aquel atraco, ese error te ha costado muy caro. Piensa en la cama mientras saca un retrato. Es de tu mujer que te está esperando. Lo que te da fuerza para seguir luchando, algún día de nuevo estará en tus brazos. En la celda que yo duermo hay un buen amigo mío que me cuenta sus penitas y se consuela conmigo. Te cuento yo que estoy arrepentido, salgo al patio llorando igual que si fuera un niño. Pero hay que tener esperanza, la paloma de la libertad revolotea mi ventana y al ritmo de esta canción se acuerdan de ello. Hoy en día dedicada a todos los presos y a todas las familias.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de uno de los máximos representantes de la poesía social e intimista de los años 50 del pasado siglo en España.
Blas de Otero fue una de las voces más destacadas de la poesía social española de los años 50. Nació en Bilbao el 15 de marzo de 1916 y falleció en Madrid el 29 de junio de 1979. Su infancia fue muy dura. Encontraba en su familia el refugio que compensaba sus duras experiencias en el colegio. Pero tras la quiebra económica y la muerte de su hermano y su padre, llegó la introversión, el pesimismo y la obsesión por la muerte. Fue cofundador de varios grupos poéticos, entre los que destaca Nuestralia. Su poesía pasó por varias etapas, que abarcaron desde la religiosidad hasta el descubrimiento de la importancia de la sociedad. Publicó más de una decena de poemarios. Destacan Cántico Espiritual, Aucia y Ángel Fieramente Humano y Redoble de Conciencia. En la edición de hoy hemos seleccionado La Tierra, de Blas de Otero. Un mundo como un árbol desgajado, una generación desarraigada, unos hombres sin más destino que apuntalar las ruinas, romper el mar en el mar como un himen inmenso, mecen los árboles el silencio verde, las estrellas crepitan, yo las oigo, solo el hombre está solo, es que se sabe vivo y mortal. Es que se siente huir ese río del tiempo hacia la muerte. Es que quiere quedar, seguir siguiendo, subir, a contramuerte, hasta lo eterno. Le da miedo mirar, cierra los ojos para dormir el sueño de los vivos. Pero la muerte desde dentro ve, pero la muerte desde dentro vela, pero la muerte desde dentro mata. El mar, la mar, como un himen inmenso. Los árboles moviendo el verde aire. La nieve en llamas de la luz en vilo.
La Luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.